de programa de este Hoy en Madrid que os está acompañando en directo en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM hasta las 2 de la tarde. Un día muy especial y no solo porque sus majestades los Reyes Magos de Oriente han dejado muchos regalos en las casas de los madrileños, sino porque estamos muy pendientes, vamos a estar muy pendientes y lo vamos a ofrecer en directo de ese sorteo extraordinario del niño en el que a lo mejor, oye, pues de repente nos puede caer una aluvión de millones de euros directamente, bueno, si nuestro décimo sale agraciado, porque ya sabéis que en esta ocasión tenemos un premio especial, 40 millones, que se va a llevar un solo décimo. Imaginaos que sea el vuestro. Bueno, no os lo imaginéis todavía como si fuera real, no vaya a ser que más de uno salga corriendo, que no es el caso, que todavía nos queda una hora, bueno, un poquito menos, 54 minutos para que sea las 12 de la mañana el momento en el que está previsto comience ese sorteo extraordinario del niño. En un ratito, en unos minutos haremos una primera conexión con ese salón de sorteos para ver cómo está el ambiente, para saber qué es lo que se está cociendo en estos instantes previos, pero antes de que eso suceda, tenemos muchas cosas de las que hablaros y además tenemos música que quiere ir haciéndose un hueco porque hoy nuestros reyes también son musicales.
Vamos ahora con los reyes del pop.
Ah, bien, hemos tenido a los del rock.
Sí, hemos tenido a los del rock. Ya hemos decidido que Elvis, sin lugar a dudas,
hombre,
era él.
Efectivamente.
Ella, bueno, pues nos ha suscitado alguna que otra duda, pero hemos decidido que Tina Turner puede perfectamente ocupar ese trono.
Yo creo, desde luego, que sí, que están bien elegidos los dos. Y bueno, no obstante, si alguien considera que alguno más podría ser, siempre lo digo, ahí está nuestro Facebook, facebook.com/Oye Madrid.
En el pop no hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas.
Es buscando que no, un rey del pop, uy, yo creo que sí. Creo que tengo más o menos una idea de quién podría ser.
El rey del pop es Michael Jackson.
Sí.
Es Michael Jackson. Con 49 años a punto de cumplir 40 nos dejó de forma inesperada, pero antes ya se había convertido en uno de los artistas y de los personajes más emblemáticos del siglo XX y en ese rey indiscutible del pop. El trono de la reina del pop está claramente ocupado también por Madonna. Los lectores de la revista Rolling Stone han votado una lista con las reinas del pop y ella, lógicamente, está la primera. Luego están Britney Spears, Lady Gaga, en fin, artistas que de alguna manera también han bebido, ¿no?
Sí.
De Madonna y se han inspirado muchísimo en ella. Y en esta lista, curiosidad, de Rolling Stone, en el puesto número 9 de las reinas del pop está Elton John.
Anda ya.
Sir Elton John.
No me digas
ha
eso. ¿En las reinas del pop?
Entre las reinas del pop. Hombre, él es verdad.
Un poco de mala leche hay a lo mejor en esa elección, ¿eh?
Bueno, pero es verdad que tiene una actitud muy de reinona.
Sí.
¿Vale?
Pero hombre, que salga la lista de las reinas.
Y bueno, eso se lo tendrás que decir a todos los lectores que han votado de la revista Rolling Stone que le han.
Pues
han
os lo digo. Que me parece que ahí hay un poquito de.
Bueno. Ahí está Elton John, sin duda alguna, pues uno de los grandísimos iconos también del pop. Pero nosotros nos quedamos con Michael Jackson y un tema, Black or White, que también viene muy a colación,
sí,
con los Reyes Magos. Ya sabes que también hay un componente ahí intercultural.
Hombre, claro.
Y de mezcla de razas.
Tenemos a Baltasar, efectivamente, que sería la parte black.
Sí.
Y luego tenemos a Melchor y a Gaspar, que sería la parte white.
Eso es. Bueno,
aquí
pues
es más claro que con Michael Jackson.
Sí, aquí es
sí.
Más claro. Bueno, pues tenemos a nuestros reyes del pop y este tema de Michael Jackson, Black or White.
Miracles. my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Hoy en Madrid te desea felices Reyes Magos.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world.
Dinerito sí y no, porque nos hayan tocado ya los 40 millones de euros. ¿Qué tiempo al tiempo? Que a las 12 comienza el sorteo. Este otro dinero del que os vamos a hablar, hombre, es un dinero más pequeñito en cantidad, porque es dinero que muchas veces pueden recibir los niños. Un dinero que puede venir, bueno, pues a través de pagas, a través de algún sobrecito que hayan dejado sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Oye, mira, los abuelos son muy de cuando llega un cumpleaños. Dar también un poquito.
Un poco de dinerito. Sí. Los niños también lo van reclamando,
claro,
¿no? Cuando ven lo práctico que es.
Es que con el dinero se pueden conseguir muchas cosas.
Claro, claro. Mm-hmm.
Sí. Pero tienen que aprender algo importante, y es que el dinero no cae del cielo. Que sí, que a veces llega de estas maneras mágicas, ¿no? Como con los reyes. Pero que lo habitual es que tengas que hacer algo, que tengas que conseguir pues un trabajo, sobre todo cuando eres mayor, para que ese trabajo se transforme en dinero y así puedas comprar cosas.
Y luego, ¿cómo gastarlo?
Sí.
¿Cómo invertirlo? Cómo gastarlo, cuándo hacerlo, bueno, que son muchas cosas, sí.
Por eso tenemos un libro que os puede echar una mano para conseguir todo esto de lo que estamos hablando. Nos vamos de viaje, es el título, y el subtítulo es donde está el quid de la cuestión, ¿con qué dinero? Pues eso, en él nos vamos a encontrar con la historia de Alejandro, de Berta y de todos sus amigos de cuarto de la ESO que están organizando su viaje de fin de curso. Esta excusa, en el fondo, lo que va a hacer es que empecemos a familiarizarnos con el esfuerzo, con el trueque, con esas relaciones que hay entre los ingresos y los gastos, con el ahorro. María José Bataller es la autora de este Nos vamos de viaje y yo creo que ha conseguido algo fundamental, hacer de este libro una herramienta básica para desenvolverse en el futuro.
Bueno, lo que la crisis nos ha traído es que estos chavales, que a lo mejor hace 5 años no eran conscientes de este esfuerzo, los de esta generación pues sí que lo son, ¿no? Porque ya en sus casas ya han vivido en muchas ocasiones, por desgracia, estrecheces, entonces ya se ha transmitido el esfuerzo que supone que entre un euro más o menos, ¿no? Uh-huh. Esto sí que he visto una diferencia desde que empecé con la formación divulgativa en niños y adolescentes, que poco a poco, no solo es la edad, es estos años que los niños van aprendiendo, ¿no?
Ahora
el
sí.
Valor del dinero, y ahora lo que interesa no solo el valor, sino el uso con responsabilidad.
Claro, porque es el momento en el que ya les decimos, no, hijo, esto no, porque no tenemos tanto dinero como antes.
No, el hacer entender un presupuesto a un niño, decir, bueno, los ingresos que tiene una familia, de dónde llega el dinero, pues los salarios, o en algunas familias ya es el desempleo, el subsidio de desempleo, o la pensión del abuelo, etcétera, y luego pues hay una serie de pagos que son irreversibles, ¿no? O si es el alquiler o los gastos de comunidad, y luego la comida, la electricidad, el teléfono, y luego, bueno, pues hay, entonces ya podemos luego con los caprichos, ¿no?
Claro, fíjate, María José, que estás tocando algo que es bastante curioso, en el sentido de que parece que con el dinero y con los chavales, además que no son niños, estamos hablando de chavales que están en torno
de 13 años, de 13 a 16.
Efectivamente. Siempre tratamos el dinero como un tabú. Ellos nunca saben lo que gana papá o lo que gana mamá o lo que se gasta en casa, y sin embargo, Una de las cosas casi primordiales del libro es involucrarles en el presupuesto familiar. Tienen que saber si tanto dinero entra, tanto dinero hay en gastos y qué es lo que hay y para cuánto da.
Sí, no, porque hay mucha tendencia a lo que llamamos aquí mal llamado mentira piadosa, ¿no? O sea, primero antes de escribir este libro escribí un libro para niños de 8 a 10 años y entonces pedí a madres si me dejaban un poco experimentar con sus hijos, ¿no? En las típicas respuestas de, pues el niño que quiere, mamá, cómprame algo, es que ni saben definir, ni te dicen un cromo o una chocolatina, ¿no? Algo,
lo que sea, sí, pero cómpramelo.
Entonces la madre o el padre, el adulto que está con el niño, su primera respuesta es no tengo dinero. Al cabo de 5 minutos ve que esa persona abre el billetero y a lo mejor compra la barra de pan, que es muy necesaria. Pero claro, ya le has mentido al niño, ¿no? En vez de atreverte a hablar de dinero. O sea, no nos atrevemos a hablar de dinero. Yo creo que es muy muy de nuestra cultura, te diría católica casi, ¿eh? O sea, porque en otros países más protestantes son más, lo tratan con cierta naturalidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros no, es un tabú, no se quiere hablar, pero luego a los hechos me remito que hay una codicia muy grande, ¿no? Sí. O sea, que todo el mundo lo anhela, ¿no? Con ansia.
A lo mejor es que pensamos que no lo van a entender, que a lo mejor tenemos en nuestra cabeza que los chavales, si yo les explico que tengo dinero para comprar el pan, pero no para comprar la chuche, no lo van a entender. A lo mejor es tan sencillo como eso.
Yo siempre digo que los niños no son tontos, son pequeños. Uh-huh. Entonces, si tú les pones en situaciones que ellos comprenden, pues claro que lo entienden. De ahí que mis libros siempre parten de una historia que se pueden sentir identificados y luego hay una guía didáctica. Pasó con Billetes de Ida y Vuelta, que era una historia de un niño que recibió una hucha como regalo, a esto que habéis hecho una síntesis maravillosa del libro, ¿no? De que se quieren ir de viaje, concretamente a una isla de Dinamarca, y empiezan a tener problemas porque primero ni saben lo que puede costar. Es que están muy acostumbrados a tenerlo todo y a veces incluso sin llegarlo a pedir, ¿no?
Y es más, les ha ocurrido algo que posiblemente hasta ese momento nunca había pasado, y es que en el momento en que echan cuentas y después de visitar agencias de viajes y demás ya tienen el precio de lo que cuesta el viaje, se encuentran con que los papás de uno dicen no, es que yo no tengo dinero para eso. Los papás de otro no, es que en esta casa tampoco. El que los padres te dicen que no te van a dar dinero para eso que tú quieres.
Sí, porque antes no sabían decir que no, porque había mucha facilidad del crédito, entonces los padres podían, aunque el salario a lo mejor fuera modesto, podían acceder a un crédito, porque ¿cómo vamos a decir no a nuestro hijo, no? Pero ahora es que la realidad impone y entonces pues no puedes, ¿no? Pero yo creo que los límites hay que ponerlos aunque tú puedas hacerlo. Uh-huh. O sea, como hay otros padres que sí que pueden, pero quieren que se esfuercen, ¿no? Quieren que sean ellos que se involucren, pues a lo mejor echando de sus ahorros o haciendo, pues en vez de recibir otro tipo de regalo, pues optar por el dinero para conseguir el pagar el viaje, ¿no?
Hay otro planteamiento, según va surgiendo todo esto de la organización del viaje de fin de curso, que es el de pronto, si papá y mamá no me lo dan, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos el dinero?
Sí, exactamente. Entonces, siempre, bueno, pues hay la líder que pues es una entusiasta, entonces les anima que son capaces, ¿no? Que reduce el esfuerzo a 5 euros al día. Entonces, bueno, pues el esfuerzo, a ver qué podemos hacer con nuestra edad. Entonces, todo el mundo, pues tiene ideas, claro. Los chicos son muy muy creativos y saben que ellos pueden conseguir el dinero. Lo que pasa es que luego se confunde, yo siempre digo que se confunde una venta con una ganancia. O sea, a lo mejor están vendiendo dulces navideños, pero luego tienen que pagar los dulces a la panadería que los han comprado, ¿no?
Hay que restar, sí.
Sí, no sé, entonces esto son, voy haciéndoles entrar en conceptos que yo veo que son lagunas, no solo en los niños, sino ya en adultos, y pienso que la única herramienta que tenemos para evitar futuras crisis es educar a los niños de forma integral, y una de las patas es el aspecto financiero, ¿no?
Porque es verdad que yo creo que es la gran falla, ¿no? Esa gran falta que tenemos todos. Nunca jamás en la vida se nos ha hablado de manera sencilla, de manera comprensible, sobre economía. Es ahora cuando empezamos a interesarnos por la situación de crisis en la que nos encontramos. Debería de ser incluso una asignatura en los centros escolares.
Se ha barajado desde el año 2009, se barajó la posibilidad de que en educación secundaria, en la llamada ESO, fuera una asignatura. En bachillerato sí que tienen economía, pero finanzas no conozco porque yo vengo del mundo de la empresa, no vengo del mundo de la docencia, uh-huh. Pero sí que bueno, se ha intentado, lo que pasa es que luego pues hay otros problemas y surgen otras cosas. Luego las familias en esto, pues no todo el mundo piensa que es importante educar, piensan que malinterpretan que educar en estos aspectos lo que les vas a llevar es que van a valorar en exceso el dinero. Y yo siempre digo que la formación está en tres niveles: un nivel es conocimientos, otros habilidades y otros actitudes. De momento, pues si tú das conocimientos que los pueden conseguir incluso por leyendo periódicos en internet o escuchando radio o la tele, pues pueden, sobre lo que son los diferentes conceptos que aparecen en el libro. Luego hay unas ciertas habilidades de saber negociar, de saber vender, comerciar, cualquier cosa. Y luego es la actitud. Aquí la actitud es la familia, la que tiene que decir que el dinero es un instrumento, que hay que ser generoso, que puede ayudar a ser solidario y que asumamos que en un momento determinado todos, me incluyo, pues somos avariciosos, somos codiciosos. Entonces, bueno, pues tenemos que conseguir también que las instituciones generen unos instrumentos para controlar esto, ¿no? Porque esto de pensar que el género humano es bondadoso, pues no es, es una utopía.
A ser,
¿no?,
que no.
Y el caso es que a partir de familiarizarnos con una serie de términos financieros, llegamos a lo mejor a poder explicarles qué es eso del consumo responsable, que también lo tocas en el libro.
Sí, bueno, yo ahora me estás llamando a la tienda de Intermonosfan del Comercio Justo y, bueno, llevo 15 años, estoy muy sensibilizada a todo lo que es comercio justo y consumo responsable porque, claro, tenemos que dejar un mundo sostenible a nuestros hijos, ¿no? De ahí que elijan Dinamarca, ¿no? Porque esta isla que quieren ir es un ejemplo de sostenibilidad, ¿no? Y no se puede, el crecimiento es la fórmula de muchos políticos para salir de la crisis, ¿no? Pero ojo con los crecimientos, ¿no? Porque destruye el planeta y tiene que seguir viniendo gente a vivir a este planeta. Nosotros nos iremos, pero seguirán llegando, ¿no?
Fíjate que me acaba de venir a la cabeza pues justamente algo que comenta pues la persona que hace el prólogo del libro, que dice algo así como que no es que no entendamos acerca de finanzas, de dinero y de todo ese tipo de términos, sino que a lo mejor hay alguien en esta sociedad a quien le interesa que creamos que no entendemos.
Claro. O sea, yo en la presentación que la llevé a cabo el lunes, pues que estaba con muchos compañeros de, yo estudié Administración de Empresas, y curiosamente vino, a pesar de hace ya más de 25 años que acabé la carrera, vinieron mis compañeros de finanzas. Digo, no puede ser propiedad vuestra, ¿no?, de la élite, ¿no? O sea, tenemos que democratizar las finanzas, hacerlas entender a todo el mundo. Ya sabemos que los productos financieros varían porque la industria financiera pues está de un creativo que ni te cuento, ¿no? Las preferentes, las supra, la no sé qué, los funges, bueno, unos términos, pero sí una serie de mensajes como, por ejemplo, oye, el tipo de interés está a 3%, a 2% o lo que sea. Si te dan 7, empieza a alertarte. O sea, ahí hay gato encerrado. O sea, en este tipo de cosas es, yo creo, donde hay que ir. No a explicarle uno por uno los diferentes instrumentos financieros, sino cómo se mueve la economía y las finanzas, ¿no?
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Hoy en Madrid te desea felices Reyes Magos.
Animados que estamos, los de hoy en Madrid, 11 y 25 minutos de la mañana y tiempo para recibir a una artista de las grandes.
Sí, la verdad es que ella ha hecho de la gaita gallega, bueno, pues toda una embajadora, sí, de la música folk de nuestro país, y además la ha sabido conjugar con otras músicas. Ella es Cristina Pato, la conocimos con 18 añitos,
muy jovencita,
sí, con ese disco llamado Tolemia, que locura en gallego, y que revolucionó precisamente el mundo de la gaita. Ella vive desde hace mucho en Nueva York, pero de vez en cuando pasa por aquí, por Madrid, y
a nosotros nos encanta recibirla.
Claro, claro. con este último disco, Migrations, ella conjuga la gaita con los sonidos del jazz. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de charlar de todos estos asuntos en una de esas visitas que hace Cristina Pato a la capital y a su país.
Que no se viene nunca sin su gaita, y me da a mí que esta noche alguna que otra lo mismo hasta la han dejado sus majestades.
Pues sí, la verdad es que sí, el hecho de estar fuera hace que, bueno, que cada vez que vienes, vienes por una excusa en concreto y paras poco tiempo, o en Madrid o en España en general. Pero estoy muy contenta, ¿no?, de poder estar no solo presentando un nuevo disco, que es este Migrations que está sonando, sino de poder estar haciendo cosas que también resuenan aquí, ¿no? Que ya son 9 años los que llevo viviendo en Nueva York, y el mantener un pie en cada sitio a veces resulta muy complicado.
¿Qué tal Madrid? ¿Cómo lo has encontrado?
Madrid muy bien, me encanta Madrid, ¿no? Y aterricé esta mañana, o sea, aterricé a las 6 de la mañana.
Y directa para la radio, onda Madrid, ¡hala!
Sí, ¿estás así de bien con el jet lag?
Sí, se me da bien, la verdad. No me puedo quejar. También son 8 meses al año que me paso de gira, saltando de zonas, de países y de usos horarios completamente diferentes. Así que más o menos ya tengo un sistema que me funciona siempre.
Se nota.
Bueno, es que Cristina no para. Estás en los 5 continentes muy a menudo. Porque tienes una actividad musical intensísima.
No me puedo quejar, ¿no? Desde que me marché a Estados Unidos, empecé a trabajar con una serie de músicos que me fueron abriendo puertas y fronteras a muchos lenguajes diferentes y a muchas culturas diferentes, ¿no? Entre ellos, Yo-Yo Ma y el Silk Road Ensemble, con los que también acabamos de lanzar un disco ahora. Y precisamente a través de Yo-Yo Ma y del Silk Road Ensemble, pues hago una gira por la India cada año, una gira por China y por Corea también cada año. Ahora estaré en enero en Omán y Emiratos Árabes también con ellos. Y bueno, el ir descubriendo el poder que tiene la música como catalizador de culturas, como catalizador de diversos valores que están presentes en nuestra sociedad, pues te ayuda a entender tu profesión de manera completamente diferente.
Y el hilo conductor es esa gaita que vas mostrando al mundo entero, en esta ocasión con el jazz como base, ¿no? ¿Qué es lo que has visto en esa conjunción? ¿Por qué has decidido que el jazz debía ser la base de este Migrations?
Para poneros un poco en contexto, mi vida estuvo siempre un poco dividida entre el mundo de la música clásica, que fue mi formación académica, y el mundo de la música tradicional, con la gaita gallega. Y me costaba mucho, muchas veces, intentar encontrar un lenguaje que realmente sintetizase esas dos Cristinas, ¿no? Que aunque estemos hablando de música, hablar de esos dos lenguajes a veces significa hablar de dos tipos de público completamente diferentes, dos tipos de auditorios y de recintos completamente diferentes, y a mí me fascinaban los dos, ¿no? Desde que me mudé a Nueva York, empecé a trabajar de manera casi por casualidad con músicos del mundo del jazz, y empecé a ver que precisamente en ese lenguaje podía encontrar la libertad suficiente para mezclar esas dos Cristinas, ¿no? La más académica y la más salvaje, que era la gaiteira. Y este disco en concreto, Migrations, pues representa uno, las raíces, ¿no? Las raíces que cada uno de nosotros nos llevamos con nosotros, nos vayamos a donde vayamos, ¿no? Tanto en Madrid como en Nueva York, que son ciudades que en las que la migración y la emigración es una parte muy importante de la vida de estas ciudades, pues según con quién te vayas relacionando, te vas dando cuenta de que no solo vienen tus raíces a esta ciudad, sino que esas raíces tuyas enraizan de nuevo, y de esa raíz sale algo que está conectado con tu pasado, pero también mirando hacia el futuro. Y el jazz, en cierto modo, te da la libertad de poder no solo explorar tu pasado y tu futuro, sino de usar la libertad de la improvisación que tiene el jazz para seguir desarrollándote.
Aquí vemos en Migrations, justo debajo del título, las gaita gallega, piano, que es el otro instrumento de Cristina, que es el de esa formación también clásica, el que tiene que ver con todo esto, y voz. Esa es la base, ¿no?, de todo, aunque bueno, pues luego el disco encuentra otros sonidos, por ejemplo, tenemos el acordeón.
Tenemos el acordeón, que también es un poco el yo le llamo la cola que todo lo pega, porque la gaita la gaita es uno de estos instrumentos que por su potencia, ¿no? Por su sonido tan fuerte, a veces es complicado hacerlo casar con otros instrumentos, ¿no? Entonces necesitas un instrumento tan poderoso y con tanta fuerza como es el acordeón, que para mí es el marido perfecto para la gaita gallega. El acordeón en este disco es la base. El acordeón en mi vida también es un instrumento muy importante, porque es el instrumento que tocaba mi padre y es el instrumento que estuvo siempre en mi casa. Y precisamente a través de otro acordeonista, de Víctor Prieto, fue la persona con la que me sentí con la libertad suficiente de empezar a explorar las posibilidades de la gaita dentro del mundo del jazz.
Mm-hmm. Bueno, una gaita la que trae Cristina Pato, preciosa.
Sí.
No sé si tienes muchas, si tienes una favorita a la que, bueno, que es tu gaita principal, otras el corazón dividido. Esta es preciosa.
Esta es la de la portada del disco, ¿no?
Esta es la de la portada del disco, sí. Las gaitas son instrumentos... Bueno, tengo una gaita en cada tono, ¿no? La gaita tradicional gallega, una de ellas es esta, que está afinada en do, y dependiendo de qué tipo de música esté haciendo, utilizaré una u otra, porque te tienes que adaptar un poco al contexto. Pero las gaitas tradicionales gallegas suelen estar en do, en re o en si bemol. Y esta en concreto está en do, y entre otras cosas es mi favorita. Uno, porque, bueno, para los oyentes está muy bien vestida esta gaita.
De gala, sí, muy elegante.
Tiene un vestido en el fol, que es la bolsa de la gaita de una diseñadora gallega, de Charoa, y está toda llena de pedrería, sí. Y tiene plata, y bueno, es una gaita muy bonita estéticamente, y además suena muy bien.
Y me imagino que habrá tenido también su jet lag particular. ¿Cómo viaja la gaita? Pobrecita, no sé yo si le viene bien.
Haz de lo que puede.
Al instrumento, tanto arriba, tanto abajo.
Haz de lo que puede. Hace muchos amigos, de todas formas, porque cada control de seguridad en cualquier aeropuerto del mundo, pues la verdad es que liga muchísimo.
Tiene todos que llamar la tocan. Mucho la atención en un escáner, desde luego.
Sí, sí, sí. Y bueno, siempre tienes una conversación, ¿no? Hay una de las cosas más bonitas de esta profesión es que estás constantemente conociendo gente, ¿no? Y precisamente por cómo llevo la profesión en los últimos años, en los que voy mucho de artista invitada, pues te obligas a trabajar con gente que no tiene nada que ver con tu mundo, y hace que vayas redescubriendo tu propio instrumento a través de su propia perspectiva del instrumento, ¿no? Y eso te hace evolucionar.
La verdad que sí. Nos encantaría saber cómo suena la gaita.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, la tengo aquí al lado, justo.
¡Qué casualidad! ¡No estaba preparado! Ay, esa gaita en directo, sonaba maravillosamente bien. Cristina Pato, que la verdad es que es una delicia recibirla siempre en este estudio. La hemos acompañado además a lo largo de su vida y hemos visto cómo ha evolucionado musicalmente y, por supuesto, humanamente, porque es lo que ha comentado antes Clara, que vino por primera vez con 18 años. Mm-hmm. El tiempo ha ido pasando, nos sigue visitando,
y a nosotros que nos gusta.
Y además es que tiene tanto éxito en todo el mundo, porque ella viaja por todas partes ofreciendo sus conciertos y también integrada en bandas ahí en Nueva York, en su ciudad de residencia. Así que, bueno, pues es una maravilla ver que gente de aquí triunfa por todas partes.
Ay, cómo podréis triunfar vosotros, o nosotros, o aquel al que, bueno, pues le toque ese primer premio, el extraordinario del sorteo del niño. Patricia Fernández, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Ya feliz año. Feliz año, ¿verdad?
Igual que tú y yo no nos habíamos visto, claro.
Sí, cierto. Con esto de que estamos ya día 6 de enero, una no sabe en qué momento del año se encuentra, pero es verdad que es el día en el que nos tenemos que felicitar el año, que no nos habíamos visto todavía. No.
Ya
¿Todo bien?
Todo muy bien, fenomenal.
¿Los reyes cómo se han portado?
Pues los reyes han portado, no tengo queja.
No han estado mal, ¿no?
No han estado mal. Ha sido buena.
Fuiste buena.
¿A ti? ¿Qué tal?
No está mal.
Tampoco.
Sí.
Bien.
¿Me has sorprendido o...? Pero bien.
Bueno, eso está bien.
Con sorpresas es lo que tiene no escribir una carta al detalle de lo que uno quiere, que luego se encuentra con sorpresas, oye, y que...
Bienvenidas sean las sorpresas.
¿Juegas lotería del niño?
No.
¿No juegas?
No juego nada, Belén.
Para una vez que Clara juega, que me ha sorprendido.
¿Ves? Hemos cambiado
ahora
papeles.
Ahora Patricia Fernández y no juega.
Pero ha sido, como tú decías, carta no cerrada de los reyes y de repente un número de lotería a alguien como yo. Se ve que los Reyes Magos me conocen lo justo. Pero oye, puede que me hagan rica a partir de hoy. Así que bueno, tampoco
que
se lo voy
sepas,
a despreciar.
Entonces, Patricia Fernández, que los 40 millones
no,
de
no,
euros
no, no tengo
a un
ninguna
décimo,
opción.
No
ninguna.
Te los vas a llevar.
No tengo ninguna opción, ninguna.
Enseguida vamos a hacer un resumen, o mejor dicho, un avance de lo que va a suceder en el informativo a las 2 de la tarde. Me imagino que el sorteo extraordinario del niño va a ser uno de los puntos importantísimos.
Parte.
Pero ¿qué te parece si hacemos una primera incursión al Perfecto. Salón de sorteos de loterías y apuestas?
Ahí está ya una compañera de Onda Madrid.
Flor Carazo y Pedro Sánchez Noriega. Flor, muy buenos días.
Buenos días. Pues en unos 20 minutos va a comenzar este sorteo del niño, el segundo certamen en importancia de la Lotería Nacional. Este sorteo levanta menos expectación que el de Navidad, pero tenemos que destacar
pero
que
toca
este
más.
Exacto, es que este año se va a dar el mayor premio de la historia de la lotería, 40 millones de euros para un décimo cuyo número coincida con el del primer premio de este sorteo. Deben coincidir también la serie y la fracción. Después habrá un primer premio de 2 millones de euros por serie, un segundo de 750.000 euros y un tercero de 250.000. Hasta hace unos minutos, en este salón de la calle Capitán Haya, han estado ensayando los niños de San Ildefonso. Habrá menos gente siguiendo el sorteo desde el salón que en el de Navidad, y es que la sala es más pequeña. Solo hay 84 butacas. El público ya está dentro y tenemos con nosotros a Mariano, que suele asistir a este tipo de sorteos todos los años. Hola, Mariano.
Hola, buenos días.
¿Es usted fijo? ¿Viene al sorteo de Navidad y también al del niño?
No, de Navidad no, porque el de Navidad es muy largo y si no he sido capaz. Pero vamos, a estos que duran poco, sí.
¿Lleva algún décimo?
Sí, llevo.
¿Nos puede decir terminación?
En 4 y en 9.
En 4 y en 9. No me van bien, sobre todo porque yo no los llevo, ¿eh? Pero que tenga suerte, Mariano. Oye, que siempre está bien. Pero es verdad que si salen esas terminaciones a mí me va a fastidiar un poco.
Pues, Mariano, ¿usted qué terminación piensa que va a salir?
Pues no lo sé cuál puede salir. Es muy difícil porque el 6 ha salido dos o tres veces seguidas. Puede salir cualquiera.
¿Alguna vez le ha tocado?
Sí.
¡Anda!
Pero un premio gordo, ¿no?
Bueno, gordo. Me han llegado a tocar las tres últimas cifras finales del premio primero.
¡Ay! ¿Y eso en dinero
hace
cuánto
ya
es?
Hace años, cuando tocaba lo que tocaba 16 euros por euro jugado. O sea, cuando tocaban 320 euros, ahora tocan 220.
Pues ya ves, Belén.
Pues antes tocaba más que ahora, entonces.
Sí, muchas gracias, Mariano, por atendernos.
De nada.
Y que tenga mucha suerte.
Oye, Flor, ¿llevas algún número?
Pues llevo dos números, pero si os lo podéis creer, no sé ni en qué terminan ni qué números son.
Pero qué dejadas
yo
sois.
Yo estoy igual, ¿eh?
¿Qué dejadas sois que no sabéis ni en qué acaban vuestros números?
Yo he preferido seguir el sorteo tranquilamente. Imaginaos que me toca, es que os dejo.
Mira, entonces vamos a tener esa suerte, que aunque te toque no te vas a enterar y por lo tanto vas a estar ahí siguiendo todos y cada uno de los detalles de este sorteo extraordinario del niño. Previsto, bueno, pues lógicamente que arranque a las 12 de la mañana, si es puntual, si no, bueno, pues a lo mejor un poquito después, pero ahí estaremos, bueno, pues pendientes desde un poquito antes de las 12 para que no nos pille el toro, Flor Carazo, para que podamos dar al detalle todos y cada uno de los premios, que ojalá y tengamos suerte.
Así es, a ver si hay suerte.
Hasta luego, Flor.
Hasta luego.
Adiós. Volveremos a conectar con Flor Carazo, que va a estar ahí hasta el último momento porque no sabe qué números lleva. Yo sí lo sé. Así que a lo mejor a las 12, qué sé yo,
también
y
te
media
vas
de la mañana dejo el programa por,
o sea, que también
causa
te vas,
de fuerza,
¿no?,
mayor.
También te vas, ¿no? Si de repente oyes que cantan tu número, dices, hasta aquí he llegado.
Pero a si ver, no toca como para eso.
¿40 millones de euros?
Hombre.
Ah, 40 millones de euros. Pero
¿a
cuánto
un décimo?
A un décimo solo.
A un décimo.
Ah,
esa es vale, la primera vale vez que se instaura este premio. Y eso sí, tiene que coincidir el que sea el primer premio más la fracción y la serie.
Y la serie,
que esto
son
tres
complicado,
cosas.
Es complicado, es complicado, pero alguien difícil lo puede tener.
Claro, eso es una sola persona.
Una sola persona.
¿Y vas a ser tú, Belén Almonacid?
No lo sé.
Hombre,
no,
a mí me encantaría,
sé,
fíjate.
No, no, a mí también.
Algo nos tocaría,
sí,
¿no? Nos invitaría
que
a algo,
sí, que
¿no?
Que os invito a algo. Pero no
yo
sé
que
si
no llevo
saldría
nada
corriendo, pero es que sin voz me quedaría fijo. O sea, me quedaría en estado de shock. O no sé si hoy está el médico de guardia o no, pero
bueno,
yo creo que tendríamos
el
1-1-2
siempre, el 1-1-2 siempre.
Sí, pero bueno, no sé.
Vale. A Clara no la veo nada convencida, no, ni de, y encima me voy a tener que poner yo aquí al micro, no sé yo, no,
no
sé yo, ¿eh?
No preocupéis, que ahora soy realista.
Bueno, tú acabas el programa
y
luego te vas a
disfrutarlo
por ahí.
Pero me da a mí que hay que tener mucha suerte para que te toque ese primer premio, pero de verdad que los 40 millones, por favor, si alguien de los que nos está escuchando le toca los 40 millones, que nos llame.
Hombre.
91 512 8400. Patricia Fernández, a partir de las 2, además del sorteo del niño, ¿de qué más nos vais a hablar?
Pues mira, además del sorteo del niño vamos a estar con los pequeños de la casa, que hoy están disfrutando del día. Es una mañana de ajetreo la que se está viviendo hoy en los,
hombre,
miles de hogares de Madrid, que esta noche han recibido la visita de los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Los magos han cumplido con los deseos de los más pequeños.
Me he levantado a las nueve y media, he entrado al salón y estaban los regalos, un juego de mesa que se llama El Cluedo y una tarjeta de App Store para bajarme juegos.
Me he pedido una guitarra, unas zapatillas con ruedas, el disfraz de Elsa y lo que más me ha gustado ha sido la guitarra.
Hombre. Dos juegos para la Nintendo 3DS, un juego para la Wii y zapatillas con ruedas.
Uy, esto está de moda, bueno, las zapatillas
con ruedas. Y el que más me ha gustado, ¿verdad?, ha sido el juego para la Wii.
¿Has visto que
y estoy jugando ahora?
Muy
está,
bien, muy
es
bien.
Es Álvaro el que está jugando. Mira, se mezcla mucho la tecnología porque hay juegos de las videoconsolas, hay tarjetas de App Store para descargarse.
Que menos mal que me ha explicado lo que era, porque
sí,
a
sí
mí me piden una tarjeta
no,
de
bueno,
App Store.
Bueno. Los Reyes es...
Menos mal que los Reyes son magos.
Sí,
pero
sí,
sigue
los Reyes
el Cluedo,
están
puestos...
Claro, es que se mezcla
sí,
todo.
Es
y una guitarra. Y una guitarra.
Muy
o sea,
bien.
Que es que estos niños dan abasto con todo. Es decir, con los juegos tradicionales, con la tecnología, con lo moderno. Todo son una maravilla y hoy es su día, lo están disfrutando y están como locos abriendo regalos y jugando. Así que, bueno, pues además de disfrutar de los regalos, son muchos los que han desayunado roscón, otros lo van a merendar. Las pastelerías madrileñas hoy venden uh-huh miles de unidades de este dulce típico, que a pesar de ser tradicional también se renueva cada año. Este 2014, por ejemplo, hay roscones inspirados en postres tradicionales de la gastronomía internacional. Y también hay roscones para consumo individual, los bocaditos de roscón.
Ah, mira.
Mira, ¿te acuerdas de
sí,
los
sí
probamos?
Este lo probé yo antes de irme
los probamos
de vacaciones.
Claro, estaban muy ricos, pues eran nueve tamaño medianoche, más o menos.
Sí.
El bollo del
como los
roscón,
bocaditos
de
nata, diríamos.
Un poquito más grande.
Un poquito más grandes, pero de
claro,
roscón.
Claro,
¿tienen
y así
regalito
puedes
o no?
No.
Esos no.
No tienen regalito.
O al menos el mío no tocó.
No, el mío tampoco y me comí dos o tres. Pero no tienen. Pero bueno, si quieres probar de nata, de trufa,
de
sin,
fresa,
sin relleno. ¿Sabes?
Está bien
no
para
sé
limitarte.
Sí, también.
Porque
también
el roscón es peligroso.
Sí, sí, es que está muy
pero
bueno.
Pero ya, total, a estas alturas de la Navidad, ya de perdidos al río, ya. Bah, mira.
Que ya da igual.
Sí, a mí es que es el dulce de Navidad que más me gusta, el roscón.
Es que está buenísimo.
A mí más que el turrón y
yo
esas
ya lo
cosas.
Cené. Yo ya lo
entonces,
cené.
Bueno, pues vamos a hablar con uno de los pasteleros de Madrid que ha innovado este año con esos bocaditos de roscón. vamos a estar en dos sitios fundamentales hoy aquí en Madrid. Uno es en el sorteo de la Lotería del Niño, en el Salón de Sorteos, con ese premio de 40 millones de euros a un solo décimo, y también vamos a estar en el Palacio Real, donde a las 12:30 vamos a volver a ver al rey don Juan Carlos, que reaparece hoy fuera de la zarzuela para presidir la Pascua Militar, a la que asisten, como todos los años, representantes de las instituciones del Estado, de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. El Gobierno va a estar representado por el presidente Mariano Rajoy, por los ministros de Defensa Pedro Morenés y de Interior Jorge Fernández Díaz, y la ceremonia castrense para favorecer el proceso de recuperación de don Juan Carlos, que, como ya sabemos todos, sigue recuperándose de esa operación de cadera del pasado mes de noviembre. Bueno, pues la ceremonia será algo más corta, no veremos al rey pasar revista a las tropas, y luego la línea de saludos a los representantes militares en el interior será también más reducida. Estos son los asuntos, Belén, más destacados de este primer lunes del año, pero también vamos a adelantar algunos cambios previstos para mañana. Por ejemplo, en el sector del taxi, coger uno con destino al aeropuerto de Barajas tendrá a partir del 7 de enero una tarifa única. Serán 30 euros.
Los 30 euros.
Desde cualquier punto de Madrid al aeropuerto y del aeropuerto a cualquier punto de la Comunidad de Madrid, 30 euros, ¿vale? Y hablando de gasto, atención también a las recomendaciones que hacen las organizaciones de consumidores de cara a las rebajas de invierno.
Claro, mañana empiezan ya las rebajas.
Claro, en Madrid empezaron, exacto, en Madrid empezaron el 2 de enero, mucho pequeño comercio.
Sí, yo he comprado ya lo de rebajas.
Claro, sí, pero bueno. A ver, somos como
las grandes.
Sí, las grandes superficies, estamos como muy aferrados a la tradición, y hasta que no vemos esos grandes carteles en las grandes superficies, pues parece que no empiezan las rebajas. Bueno, pues vamos a recordar con los consumidores cuáles son los principales consejos y recomendaciones para no volvernos locos y a tener un consumo moderado. De media, cada madrileño tiene previsto gastar unos 85 euros.
Bueno.
La mayoría se destinará a prendas de
ropa y
vestir,
calzado, ¿no?
Calzado, complementos y tal. Y bueno, pues haremos esas recomendaciones. Y luego en la crónica de sucesos vamos a asomarnos un pelín a Salou, a Tarragona, porque la policía allí ha desmantelado una banda de traficantes de armas y de drogas. Hay 6 detenidos que estaban planeando un ajuste de cuentas con otro grupo rival que les había robado una importante partida de cocaína. A partir de las 2 de la tarde, Belén, les vamos a dar los detalles de estas noticias.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Patricia Fernández.
A ver si cuando venga a las 2 sigues aquí. O me encuentro
venga,
a Clara.
Aunque me toquen los 40 millones, yo prometo que me quedo, ¿eh?
Igual soy yo la que se va, ¿eh?
También, es verdad, la que no se va soy yo.
Porque no tienes una llamada claramente para casa que nos ha tocado. Bueno.
A la que tengáis suerte, chicas.
Muchas gracias. Compartiremos. Adiós.
Hoy en Madrid te desea felices Reyes Magos.
Bueno, por si acaso que pudiera ser, no nos toca, ¿vale? Que puede ser que no nos toque.
Puede ser, entra dentro de lo razonable.
Está dentro de lo razonable y de las posibilidades. Vamos a daros consejos para tomarnos la vida con calma y con felicidad. Bueno, pues disfrutando y aprovechando esas pequeñas cosas que tiene la vida.
Sí. Y tomárnoslo, bueno, pues saborear, ¿no? Saborear o degustar un poquito los momentos que nos ofrece.
Fijaros, hay cosas muy sencillas. Por ejemplo, mira, ya que estábamos mirando hacia atrás en el tiempo con el Cluedo, ¿por qué no buscar esa antigua máquina de escribir que a lo mejor tenemos en casa, por ahí escondida?
Yo la
en algún
tengo,
castillo.
¿Eh?
Yo también tengo una.
Sí.
Bueno, está en casa de mi madre. Pero también la tengo. Y podemos meter un folio y empezar a escribir. Escuchar el sonido. Nos dicen que podemos conseguir hacer música con las letras y, lógicamente, la manera de conseguirlo sería a través de una máquina de escribir. Otra cosa así sencillita para animarnos. Poner la canción que más nos guste, pero vamos, a todo volumen, justo cuando estemos en el túnel del lavado. Podemos convertirnos en turistas en nuestra propia ciudad. Son cosas muy sencillas, son cosas además muy económicas.
Cosas sencillas y además que nos van a hacer disfrutar más de cada momento de nuestra
vida,
¿no? Y sacarle partido a este 2014, exprimirlo.
Bueno, por si no os ocurren muchas ideas, nosotros tenemos todas las que os podéis imaginar y más en un libro que se llama Slow Life. Haz que todos los días sean viernes. Esa es la idea, esa es la esencia. Y con Arnau Mas vamos a coger lápiz y papel y empezar a apuntar.
Enfrente pues del estrés y de la monotonía de nuestro día a día, pues este libro pretende reivindicar un poco el optimismo, ¿no? Y olvidarnos de vez en cuando del reloj, que siempre estamos pendientes de él.
Pues fíjate, Arnau, que yo diría que lo que propone es olvidarnos de reloj, pero sobre todo en muchos casos olvidarnos de todo dispositivo móvil, electrónico que podamos tener en nuestras manos y recrearnos, por ejemplo, sacando fotografías del barrio a los vecinos, al barrio.
Exactamente. O antes poníais el ejemplo de la máquina de escribir, ¿no? Estamos siempre con el móvil escribiendo tweets, escribiendo lo más rápido que podemos y nos hemos olvidado, pues, de recuperar esa vieja Olivetti que tenemos escondida en casa o en casa de nuestros padres y disfrutar, pues, del placer de escribir lento y de disfrutar de la música de las teclas, ¿no?
Y de no contar caracteres, porque hasta que se nos acabe el folio, todo lo que queramos.
Exacto, esa es la dictadura de los 140 caracteres, que ya está bien.
Y sería un poco quizás el volver a la niñez en cierto modo, ¿no? Sobre todo por eso de que cuando de pronto salimos de la ducha y vemos el cristal que está lleno de vaho, pues ¿por qué no jugar a escribir unas letras o hacer unos dibujos?
Exacto, bueno, se trata de sacar también nuestro lado más creativo, ¿no? Siempre vamos demasiado serios quizá por la vida y ¿por qué no? Pues aprovechar el vaho de la ducha pues para hacer unos dibujitos. No hay nada como el arte efímero que desaparece en un santiamén, pero bueno, nos puede quedar en el recuerdo.
Claro que sí. Yo no sé si todas las cuestiones que nos propones además se dividen en los placeres de Amélie, una ciudad sin estrés, la noche más larga, sin rascarse el bolsillo, algunos de esos grandes títulos en los que englobamos estas actividades, ¿todas ellas las has probado o algunas han venido de amigos de o similar?
Unas cuantas las he probado, unas cuantas las he probado con amigos y otras son de amigos, y esto también ha ido saliendo reuniones con amigos, pues que hicimos un brainstorming de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos hace feliz? ¿Cuáles son esas pequeñas tonterías, se le puede decir tonterías o placeres, uh-huh, pues que nos sacan una sonrisa, ¿no? Y a partir de conversaciones y de discusiones con amigos, pues hemos sacado estas propuestas, ¿no?
Amigos, pero alguno con un poquito de mala leche, lo digo por aquel, no sé si viene de ti o de algún amigo, eso de enfrentarnos de pronto a un puzzle de esos de mil y una piezas.
Exacto, exacto.
Vamos, en mi caso, bueno, me saca de los nervios más que otra cosa.
Entonces tú no me hagas.
No, yo no.
Ya, bueno, no hay nada. A veces va muy bien para relajar la mente. O sea, cuando llegas precisamente el viernes después de una semana dura en el trabajo, hombre, pues no está mal poner todas las piezas en el suelo y tomarte tu tiempo pues para hacer un puzzle de muchas piezas.
Pero mucho, mucho tiempo.
Hay mucho, mucho tiempo. Oye, lo que hemos contado del plano, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, ya que estamos en ella, del dado, es algo que se está haciendo y que creo que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos.
Esto viene exactamente pues de Estados Unidos y cada vez se empieza a hacer más en las ciudades españolas. Yo la verdad es que también lo he probado con amigos.
¿Sí?
Y es divertidísimo. Pasas una tarde divertidísima y descubres rincones, bares, plazas, descubres sitios de tu ciudad pues que no conocías hasta ahora.
Esto tengo que preguntarlo. Y cuando sacáis el plano y el dado, la gente nos mira.
Sí, sí, crea cierta curiosidad y la gente se para a ver de qué va la cosa.
¿Qué harán estos? Es lo que deben estar pensando.
Exacto.
Pero es verdad que es una manera de descubrir nuestra ciudad pasito a paso. Hay veces que es más sencillo porque incluso nos das páginas web. www.mercadillosemanal.com, una página que me ha parecido muy interesante porque aquí encontramos los mejores mercadillos de toda España.
Exacto, o sea, España tiene las principales ciudades, pues algunos mercadillos alucinantes, pues más allá pues de los más conocidos, como el Rastro, por ejemplo, que es absolutamente fantástico. Pero también hay mercadillos muy pequeños que aparecen pues en el libro y en algunas páginas web pues que los anuncian, que son fantásticos. Puedes encontrar verdaderas joyas.
Uh-huh. Hablamos de nuevo de, en cierto modo, retroceder al pasado con esos pequeños mercadillos, aquello de segunda mano, el intercambio, bueno, pues es un poco retornar a lo que parece que hemos dejado olvidado y que de esta manera tú nos incitas a rescatarlo también.
Sí, sí, incluso creo, si no me equivoco, hay un apartado pues que es también reivindicando los oficios tradicionales, ¿no? También descubriendo pues las barberías, diferentes oficios pues que se están perdiendo con el tiempo y que no está de más reivindicar.
Arnau, ¿a ti se te dan bien los palillos? Eso de coger un montón de palillos y a ver si sale algo. Una catedral, no sé, en mi caso no saldría, pero bueno.
En mi caso, tampoco. Soy un absoluto desastre. Lo que pasa es que es realmente muy entretenido, ¿no? Tengo precisamente un amigo que sí que consigue hacer con los palillos, pues, aviones supersónicos. Wow. Y lo hace en 3 minutos. Y tú lo pruebas y evidentemente no te sale. Pero solo el periodo de probarlo, pues, es realmente entretenido.
Sí, sí, desde luego que lo es. Luego tenemos truquillos. Truquillos para, además de conseguir que todos los días sean viernes, que es lo que nos propones en este Slow Life, este libro del que estamos hablando, para que además sean económicos, porque si nos enteramos de dónde hay presentaciones, a lo mejor podemos comer y cenar gratis.
Sí, una cosa muy española es precisamente la picaresca, ¿no? Y la picaresca, pues especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, pues es importante, ¿no?, ciertas veces. Pues sí, se propone pues esto. A veces hay incluso páginas web que explican pues dónde se puede conseguir el mejor catering del día, ¿no? En inauguraciones de bibliotecas, cosas de estas, y realmente la gente está muy, muy bien organizada.
Y luego está aquello que lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Eso de la ruta del libre albedrío, de que sacas un mapa, tiras el dado, vas por cualquier sitio. Viene a ser también, en cierto modo, un símil de la hora del té. Ese rato para juntarte con alguien, hacer lo que te apetezca, cuando te apetezca y lo que surja, ¿no?
Sí, esta es una de las tradiciones británicas que más envidio, que es absolutamente fantástica. Yo viví un tiempo en Londres y cada vez evidentemente se hace menos en Londres, pero ese momento de pararse a tomar el té, charlar, comentar cómo va el día y hacer una pausa, aunque sean de 5 o 10 minutos, da igual, pero hacer una pausa en el ajetreo diario, pues siempre es recomendable.
Oye, una cosa que me ha llamado la atención y que no tengo muy claro lo que es la antigimnasia.
La antigimnasia, bueno, es una teoría de Vercerat, Teresa Vercerat, y que consiste básicamente en no hacer grandes movimientos. Es una serie de posturas que propone pues esta filósofa, y hacer posturas para sentirse bien de todos estos dolores de espalda que tenemos por no sentarnos bien, por ir con prisas. Mm-hmm. Pues son posturas sin hacer demasiados movimientos bruscos, pues para sentirse bien con el cuerpo.
Hay que sentirse bien con el cuerpo, hay que sentirse bien con el alma, y sí, hemos estado echando cálculos y enseguida os los decimos. Calculadora en mano, Clara Esteban ha hecho un cálculo de cuánto dinero tendríamos al año, para vivir si nos tocaran esos 40 millones de euros a ese décimo, que tan solo se lo va a llevar a una persona viviendo 100 años, cuidado.
Hemos descontado
ya has descontado
el 20% de Hacienda, uh-huh. ¿Vale? Y entonces quedan 32 millones, nada más.
Nada más.
Nada más.
¡Qué poco!
Y entonces hemos hecho un cálculo para gente de nuestra generación. ¿Sí? Vamos, imaginando que viviéramos 60 años, ¿sí?, más, ¿no?
Vale.
Llegando a los 100. Pues tocaríamos a 533.000 euros al año.
Creo que puedo vivir con eso.
Sí, yo también.
Sí.
Yo
y la mayoría y 20, de los mortales.
20 o 30 personas más como yo.
Pues cada vez queda menos para saber si seremos nosotros o no, o si será cualquier otra persona de Madrid o del resto de España. Por eso nos vamos a acercar de nuevo hasta la calle Capitán Haya, pues porque queda nada, minutos, para que dé comienzo ese sorteo extraordinario del niño. Ahí están, os recuerdo, a nuestros compañeros Flor Carazo y Pedro Sánchez Noriega. Flor, 530 y pico mil euros al año. ¿Qué nos quedarían?
Madre mía, con eso...
¿Esto no sé, asusta?
No sé ni qué haría, perder la cabeza a lo mejor.
No te preocupes, que te ayudamos a gastarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Una ayuda se necesitaría, porque con 32 millones, madre mía.
Tenemos para hacer todas las cosas benéficas que queramos, ayudar a todas las ONGs, sí, a todas las familias que lo necesiten.
Es que eso sería lo conveniente, porque con todo este dinero... puedes acabar fatal, ¿eh? Yo lo voy aconsejando
porque
a la gente.
Un momento, ¿por qué hay aplausos? ¿No?
Pues porque están saliendo los niños ya de San Ildefonso.
Oye, qué puntuales, por favor.
Sí, sí, va a ser muy puntual. Yo creo que a las 12 empieza. Están saludando.
¿Sí? Ah, mira.
Y ahora ya se van tomando posiciones. Uh-huh. Se colocan.
Acabo de ver una cara que reconozco. Ahí hay uno de los que dio el gordo en el sorteo de Navidad. Le he visto yo.
Los estamos viendo, qué guapos son,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues están explicando cómo va a ir el sorteo.
Y pesadas, según consta en el acta suscrita al efecto.
12.